Doctor Alfredo Sosa, ¿cómo le va?
Buen día, Javier, a las órdenes.
Usted es representante legal de Benito Joel Sanabria.
Así es, yo soy el abogado defensor del suboficial Benito Sanabria.
Sí. Si tuviéramos que hablar, por ejemplo, doctor, de cuáles fueron los elementos probatorios que la Fiscalía presentó ante el tribunal para sostener que fue Benito Joel Sanabria el que le disparó al diputado Edgar Acosta, ¿nos puede contar?
Bueno, lo que yo considero que la Fiscalía valoró más para formular acusación en contra de Benito Sanabria fue el testimonio de tres policías, un oficial que era jefe de compañía acá en Timotines de la Agrupación de Seguridad de la Comandancia, que sería el jefe directo de Benito Sanabria, y la declaración de dos suboficiales de también antimotines que vinieron de apoyo del departamento de Cordillera. En cuanto a las tesis fiscales, en cuanto a las pruebas documentales, tenían los diagnósticos médicos del diputado Edgar Acosta, algunas notas también enviadas por la comandancia, notas de servicio donde figura el nombre de Benito Sanabria como integrante de este pelotón de antidisturbios. Y en las periciales se basaron en el dictamen pericial del doctor Pablo Lemil como médico forense, y una pericia realizada a la escopeta que fue incautada como supuestamente la que fue utilizada ese día, además del fotograma y estudios de fotos que realizó el laboratorio forense a las filmaciones que fueron proporcionadas a través de los medios de prensa, donde se intentó individualizar al autor de estos disparos. Vamos a ver cuáles de esos son los que uno de sentencia consideró más válidos para fundar su resolución, porque, como sabes, el día de la finalización del juicio oral declaran la culpabilidad del señor Benito Sanabria y establecen la pena, pero los fundamentos concretos los tendremos el día viernes 6 de julio cuando se nos entregue una copia de la misma.
Claro, y a partir de ahí recién es que ustedes podrían tener tiempo para hacer una apelación.
Así es, Javier, a partir del viernes corre nuestro plazo, tenemos 10 días hábiles para presentar el recurso de apelación. Tendremos que analizar detenidamente el fallo del tribunal de sentencia y ver cuáles son los puntos que podríamos eventualmente estar atacando.
Si tuviéramos que mirar un proceso común de investigación y un juicio oral, estas cuestiones que usted nos describió, doctor, las pruebas testimoniales, las periciales y demás, ¿siguió ese curso la Fiscalía o hay errores o hay abusos que ustedes consideran que se cometieron?
Nosotros consideramos que existieron pruebas de descargo también agregadas a la carpeta de investigación fiscal que fueron producidas durante el juicio oral, que podrían haber sido valoradas también a favor de mi defendido, ¿verdad? No sé si podemos hablar de un juicio normal, como dijiste, por el tema de que cuando hay un policía involucrado por medio, yo creo que ya no es un juicio normal, ¿verdad? Siempre el policía está más exigido en cuanto al cumplimiento de las leyes por su condición de integrante de la fuerza pública, ¿verdad? Siempre tiene una connotación más, vamos a decir, para los jueces en cualquier tipo de hecho punible. Y bueno, también tenemos la situación de que la víctima es un parlamentario, ¿verdad? Entonces, quieras o no, creo que habrá influido de alguna manera en el criterio del tribunal. Pero sí, desde mi punto de vista, yo planteé la duda razonable a favor de Benito Sanabria, porque considero que existen elementos que lo favorecían y que no se pudo llegar a determinar con certeza absoluta que él fue el autor de este disparo.
¿Cuáles son esas dudas, doctor? Existió, ¿verdad? ¿Esas dudas razonables cuáles son?
Bueno, por ejemplo, el estudio pericial que se realizó en el laboratorio forense a la escopeta que fue incautada de la comandancia, ¿verdad?, arrojó como resultado negativo a la presencia de nitritos, es decir, que no se hallaron restos de pólvora dentro de la misma, lo cual indica que esa arma no fue utilizada.
No, pero de todos modos, era balines de goma, no era pólvora.
Justamente sobre ese punto preguntamos al especialista que declaró en juicio, el licenciado Derly Salomón Espaini, cuáles eran los componentes de este cartucho de balín de goma, ¿verdad? Y manifestó de que también la pólvora se encuentra presente en este cartucho y que también deja rastros en el arma utilizada y en la persona que percute el arma.
A ver, entonces, un ratito, doctor. Significa que el arma que usó Sanabria en la pericia se pudo determinar que no fue disparada.
Asimismo, la pericia balística realizada por el propio Ministerio Público determinó de que no se encontraron rastros de nitritos en el tubo cañón de la escopeta incautada por la Fiscalía. Quiere decir que esa arma, o sea, no podemos afirmar de que fue utilizada, ya que no se encontraron rastros de pólvora.
¿Pero se puede determinar que es el arma que utilizó Sanabria?
Ese es el otro punto que está en duda a nuestro criterio. Declaró el encargado de la armería del depósito de armas de la agrupación de seguridad de la comandancia y manifestó de que Benito Sanabria utilizó esa arma. Inclusive recordaba el número de serie del arma más de un año y medio después, ¿verdad? Prácticamente, lo cual es sumamente llamativo. Pero el punto que atacamos fue de que el procedimiento obligatorio y normal en este depósito es que se asiente, que se anote en un libro de novedades o en un registro que ellos llevan cuando una persona retira un arma, que marca de arma de fuego, qué calibre, el número de serie principalmente y la cantidad de municiones que retira, ¿verdad? También se consigna cuando devuelve esta arma para que no exista una pérdida o un extravío de este tipo de elementos, ¿verdad? En este caso en particular, el armero declaró de que no anotó en ningún libro de novedades ni ningún registro que haya sido Benito Sanabria el que retiró esta escopeta. O sea, él dice que utilizó esta escopeta, pero no hay una prueba de que haya sido efectivamente así. El policía firma inclusive cuando retira esta arma de fuego, y este procedimiento es normal en cualquier dependencia policial del país, no solamente aquí. Lo cual nos llama la atención de por qué no cumplió ese procedimiento, ese protocolo, ese personal que estaba afectado a ese servicio, ¿verdad? Inclusive el otro encargado del depósito de armas, ese ya se encontraba libre de servicio, confirmó de que este es el procedimiento obligatorio, anotar en un cuaderno, en un registro, ¿verdad? Entonces esos hechos dejan dudas para nosotros de que realmente el arma
tribunal,
presentada...
¿Cuándo planteaste esas cosas, doctor? ¿El tribunal te escuchó?
Y bueno, creo que habrán escuchado, habrán oído porque estaban ahí presentes. No sé si tomaron en consideración a la hora de adoptar una decisión sobre la culpabilidad de mi defendido, ¿verdad? También argumenté en cuanto a las tesis fiscales de que algunas personas dijeron de que en una reunión que se mantuvo en el despacho de un superior acá en la comandancia, Benito Sanabria inclusive admitió haber sido el autor de los hechos, ¿verdad? Este superior declaró en juicio y confirmó de que no fue así, de que sí se logró identificar a través de las notas de servicio quiénes eran los escopeteros ese día del 31 de marzo. Y que esa nómina se elevó al Ministerio Público al solo efecto de cumplir con un oficio remitido por la Fiscalía. Pero que no se en ningún momento se llevó a la conclusión de que haya sido Benito Sanabria el autor de ese disparo. Entonces todos esos testimonios, todas esas pruebas nosotros presentamos como elementos a favor de mi defendido, solicitamos que sea aplicado el principio de indubio pro reo. Sin embargo, el tribunal consideró lo contrario. Además, lo que cuestionamos también es la excesiva pena que fue aplicada al señor, la condena elevada, que si bien es cierto, es un hecho grave lo sucedido. Vamos a ver cuáles son los fundamentos de esta pena tan elevada.
¿Cuál era la calificación, la carátula, doctor?
El señor Benito Sanabria fue imputado y acusado por el hecho punible de lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas, establecido en el artículo 307 del Código Penal, que en su numeral 2 hace referencia a cuando este hecho sea grave, cuando se produzca una lesión grave, que tiene una expectativa de pena de 2 a 15 años de pena privativa de libertad. La Fiscalía, el Ministerio Público, solicitó la pena máxima de 15 años. Y el Tribunal de Sentencia aplicó la condena de 12 años, ¿verdad?
Sí, doctor.
El artículo 112, sí.
Usted dice que el laboratorio forense hizo tipo una evaluación, un análisis de los videos y las fotografías. ¿Y eso, ese análisis, cómo ustedes vieron? ¿Cómo tomaron?
Bueno, según el Ministerio Público, ahí se puede observar los hechos sucedidos, ¿verdad? Pero a nuestro criterio, en ningún momento se logra ver el rostro de la persona que efectúa el disparo del arma de fuego.
Porque tiene casco.
Ninguna de las filmaciones tiene casco, está cubierto por otros policías que se encontraban delante de él, que utilizaban los escudos. Y por la magnitud de los hechos, ¿verdad? Todo el movimiento que había en ese momento. Nosotros también queríamos que se identifique a la persona, ¿verdad?, a través de esos videos, pero lastimosamente no se pudo, no se ve el rostro de esta persona. Tampoco se hizo un reconocimiento de persona a través de algunos de los testigos que estuvieron presentes en ese lugar, como otros manifestantes, por ejemplo. La propia víctima manifiesta que no pudo reconocer al autor del disparo porque no lo pudo ver. Entonces, eso es otro punto que utilizamos a nuestro favor para fundar nuestra duda razonable, ¿verdad? De que no hay una persona que haya reconocido plenamente a Benito Sanabria como el policía que estuvo en ese momento. Uh-huh. Sí, el oficial Oscar Ortiz dice que es Benito Sanabria el que estaba a su derecha, el que estaba en ese momento en el lugar. Entonces, ese testimonio clave es el que creo que el Ministerio Público y el tribunal tuvieron en cuenta para pintarlo como el autor de este disparo.
¿Y declaraciones de este tipo, estas testificales, tienen mucho peso en un juicio, doctor?
Yo creo que el tribunal de sentencia tendrá que valorar eso, ¿verdad? Vamos a ver qué peso le dieron en su sentencia, pero siempre la declaración también debe ser ratificada con otros medios probatorios, sustentada con otros elementos, y además, como se dice normalmente, los testimonios pueden ser de repente... ¿sabes lo que pasa? Que este oficial también estuvo sindicado como sospechoso del hecho en un primer momento, al igual que el otro suboficial que declaró en contra de Benito Sanabria. Sus rostros salieron en la prensa, estuvieron en el lugar de los hechos, entonces, lógicamente, al estar en esa situación, ellos, tal vez yo considero que podrían haber estado en una necesidad de pasar la responsabilidad hacia otra persona. Uh-huh. No creo que sus testimonios sean tan imparciales, ¿verdad? Tan objetivos.
Claro, claro. Bueno, obviamente, acá el caso en general, los policías que bordearon la Casa de la Cultura, que terminaron cerrando el paso, que utilizaron la fuerza, utilizaron un arma, balines de goma, el haber disparado directo al rostro, te da la pauta de que ahí había una intencionalidad de lastimar. Que se le tiene que atribuir a un responsable que fue uno de los policías ahí. La fiscalía dice que fue su cliente, que fue Sanabria, pero ustedes tienen dudas con respecto a los elementos que utiliza la fiscalía para probar que fue su cliente. ¿Qué es lo que a vos te corresponde como abogado hacer, doctor?
Claro, así mismo. Nosotros creemos que los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público no fueron suficientes para demostrar la responsabilidad ni defendido. Y más allá de eso, como usted manifestó, los manifestantes estaban realizando ciertos actos ahí que fueron de público conocimiento, ¿verdad? Uh-huh. La Policía Nacional estaba cumpliendo sus funciones. Esta arma está establecida dentro del manual del uso de la fuerza como un arma no letal, que aparentemente no puede causar la muerte de una persona.
Pero que no pueden disparar al rostro tampoco, también es cierto.
No, sobre ese punto voy de que ahí ya podemos discutir la intencionalidad de causar el daño directamente al rostro de un diputado, de una persona determinada. Generalmente ellos efectúan disparos contra una multitud, pero creo que sin tratar de dirigirlos contra una persona en particular, ¿verdad? No sé si hubo la intención del autor de este disparo.
En el video se ve que directamente apunta al rostro.
Sí, el se ve también que la persona que efectúa el disparo levanta los brazos porque está cubierto por otras personas, y no sabemos hasta qué punto logra ver a qué persona apuntar o disparar, ¿verdad? Pero son criterios, son puntos de vista. Por supuesto que no se niega el hecho y no se discute la gravedad de los mismos, ¿verdad? Claro, declararon claro. Ellos, los policías, de que el protocolo a seguir es no efectuar disparos directamente contra la humanidad de una persona en partes que pudieran afectar órganos vitales, ¿verdad? Que siempre es de la cintura para abajo en última instancia, o hacia el suelo, o hacia el aire, ¿verdad? Hacia arriba. Pero
para usted un policía, es categórico. La fiscalía no hizo un trabajo en un 100% se tenga que probar que fue Sanabria el que le disparó.
Yo considero que sí, ¿verdad? Pero eso quedó ya a criterio del tribunal. Vamos a ver cuáles son los elementos que tuvieron en cuenta. Yo creo que, como existen elementos de cargo en contra de él, también existen elementos de descargo que generan dudas en la investigación, los cuales debieron haber sido considerados en su momento. Pero, bueno, ahora ya está la condena. Lo que nos resta es apelar a la misma.
Perfecto. Bueno, doctor, un gusto escuchar estos criterios, así bien de técnica jurídica, para entender cómo construir cómo se construye dentro de un juicio las valoraciones.
Sí, así mismo, Javier, y bueno, estamos a las órdenes y gracias por el espacio.
Ahí estaba Alfredo Sosa, abogado defensor del policía Benito Joel Sanabria.